Hola, bienvenido a CBU Dialoga, el podcast de Comunidad Bíblica Universitaria en el Uruguay. Hoy te queremos compartir nuestro taller Mente Relevante, Vida Intelectual y Vida Espiritual. Lo tuvimos el sábado 17 de agosto de 2019 y quien es nuestro conferencista invitado es el filósofo Miguel Pastorino. Espero que sea de tu agrado.
Como bien decía Jorge, yo les cuento un poquito. En realidad, yo hoy tengo 43 años. He hecho una carrera en teología, una carrera en filosofía. Ahora estoy haciendo mi doctorado en filosofía. También estudié comunicación. Y cuando me propuso el tema, vida intelectual, vida espiritual, siempre tengo presente que ese es como un gran dilema, no solo en la vida de los cristianos, sino que también en el prejuicio que en Uruguay mucha gente tiene con la gente que tiene fe. Me ha pasado a mí en algunos debates de televisión tener que aclarar, casi decir que la idea que muchos tienen de los cristianos es que tenemos miedo a pensar, o tenemos miedo a leer ciertos autores, o gente que en el fondo no le da la cabeza y por eso tiene fe. No sé si les habrá pasado, pero es un prejuicio bastante instalado. También es cierto que el Uruguay es un experimento, una singularidad en el mundo, porque la mayoría del planeta es religioso. La religión es un hecho humano aplastante. No importa de qué fe tengan las personas. La vida espiritual es algo que todo ser humano busca y tiene. Pero Uruguay es una singularidad que la gente tenga una profunda ignorancia religiosa y que haya tanto porcentaje de ateísmo y de agnosticismo. Tiene que ver con nuestra historia. Y además se nos complica más con un adoctrinamiento en el mundo de la academia y de la secundaria anticristiano. O sea, la idea que hay del cristianismo es que somos los malos de la película, a lo largo de la historia. Antes de que se empiecen a bajonear. Lo que sí me importa es contarles que cuando creo que los uruguayos tenemos eso de que en un cumpleaños, en una reunión de amigos, nos encontramos con un montón de gente que donde vos digas, no, yo soy cristiano, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Se arma un debate tipo televisión en un cumpleaños o en tu casa, donde todos te increpan y te echan las culpas de los pecados de la iglesia durante 2000 años. Entonces, vos tenés que ser una especie de abogado de la humanidad que no sabes de dónde salir con todo eso, ¿no? Entonces yo siempre le digo a algunos, mirá, lo más fácil es dar tu testimonio, o sea, no vas a tener los argumentos para todo. Lo mejor es decir, mirá, yo en realidad creo y soy feliz, yo además no maté a nadie, así que tranquilo, o sea. Porque si no, es como imposible, es imposible. Pero hay veces que los cristianos hemos bajado la cabeza casi como creyéndonos el verso de lo que otros nos quieren hacer creer sobre nosotros por no conocer nuestra propia historia. Y hay veces que nosotros repetimos clichés y lugares comunes, como bueno, está en la Edad Media, y uno se pone a estudiar y no era como nos lo cuentan. Les doy un ejemplo. ¿Quiénes fundaron las universidades? La iglesia. Siglo XIII, Oxford, Cambridge, París, Bolonia, Salamanca, sí. Las grandes universidades fueron creaciones cristianas. Los grandes científicos de la modernidad, Newton, Kepler, Galileo, ¿dónde se estudiaron? ¿Adentro de un tupper? No. Estudiaron de la mano de los clérigos, estudiaron de la mano de la teología y además se formaron en universidades cristianas. Descartes estudió en la Universidad de los Jesuitas de La Flèche. Y esta gente dio el despegue a la ciencia moderna, ¿por qué? Salud. Porque en realidad ellos tenían una idea cristiana del mundo. Y esto es interesante. La ciencia, ¿dónde surgió? En China, en Persia, en Grecia, matemática, astronomía, pero se estancó en la India. Sin embargo, ¿dónde se desarrolló imparablemente? En la Europa cristiana. No es que el cristianismo es un palo en la rueda al progreso. La historia es la evidencia de que el cristianismo ha sido la fuente del desarrollo científico. Algunos escuchan esto y se hacen el harakiri. Pero es la verdad. Vamos a recorrer la historia y uno puede empezar a pensar y a decir, bueno, ¿por qué Newton, por ejemplo, puede llegar a pensar algunas cuestiones matemáticas y físicas a partir de que el universo está matemáticamente ordenado? ¿De dónde saca Newton que el mundo tiene un orden? Porque piensa en un creador que lo ordenó todo. Si no, no lo puede pensar. Porque no es evidente que el mundo tenga un orden. Solo a partir de un dato de fe puede construir ciencia. Después verás si lo puedes comprobar o no. La idea que estos hombres de ciencia tenían es de que el mundo tiene un orden porque ha sido pensado y creado. Eso es un dato de la realidad. Eran personas de fe. Kepler era un poco esotérico, le gustaban algunas cosas raras, pero de todas maneras él se sentía cristiano. No es que tenía un conflicto con la fe. El ateísmo es un fenómeno moderno. El ateísmo no tiene más de 300 años. Hubo algunos pensadores ateos en la historia de la humanidad, pero el ateísmo como sistema nació solo en la cultura cristiana, no en las otras, y nació dentro de un contexto de fe cristiana y recientemente. O sea que llegaron recientemente. Quiere decir que la ciencia no le debe nada al ateísmo. Le debe mucho a la Biblia y a la fe cristiana. Por una sencilla razón. Vamos a ir más para atrás. Los judíos. El texto de Génesis 1, que fue escrito en la época del exilio en Babilonia, ese texto, algunos teólogos le llaman la primera secularización o la primera ilustración. El primer salto del mito a la razón. ¿Por qué? Porque los babilonios, los egipcios, los asirios le rendían culto a los astros. Y ese poema escrito en hebreo se escribe para dar esperanza a un pueblo que sufre, que está cantando y llorando junto a los canales de Babilonia, que no sabe para dónde va a arrancar porque le destruyeron Jerusalén. Y ese autor no quiere pelearse con Darwin. Ese autor le quiere dar a esa gente una razón para esperar, para decirles: todo fue creado por Dios. Y es más, tiene ironía el texto de Génesis 1. Tiene humor. Dice: Dios puso un lucero para el día y un lucero para la noche. Es decir, mira, eso que ustedes adoran son dos lamparitas que mi Dios puso en el cielo. No creo que les guste a los babilonios, a los asirios o a los egipcios leer que sus dioses son lamparitas que el Dios de Israel puso en el cielo. En el fondo está diciendo: hay que pensar un poquito, porque en realidad no estamos en manos de los astros y de fuerzas cósmicas. Estamos en manos de un Dios que nos ama, que nos ha creado y que nos rescata y que nos salva. Y eso lo que hace es colocar la imagen de un mundo creado que no hay que rendirle culto. Y eso es un antes y un después. Porque, ¿por qué en Occidente podemos estudiar la naturaleza? Porque no le rendimos culto. Porque no es un Dios como en la India o como en los cultos indígenas. No es la Pachamama. Se la puede explotar. También se nos fue un poco la mano. Pero de todas maneras, pero algunos dirían que la explotación de la naturaleza tiene que ver con un cristianismo sin Dios. Con ver la naturaleza no como instrumentos que administran algo que no nos pertenece, sino como gente que cortó con Dios y se adueñó del mundo. Pero en realidad, la ciencia podía nacer solo en una cultura donde la naturaleza no fuera sagrada. Quiere decir que gracias a la Biblia hay ciencia. Por progreso. Y esto no es una interpretación mía, es un dato de la realidad. Pero a veces nos hemos comido nosotros el cuento de que hubiera sido al revés. Bien, perdonen con esta introducción un poco dura, así más teológica, pero yo les cuento que cuando me convertí a los 19 años, hay algo que cuando Jorge me propuso el tema, me acordé de esa experiencia enseguida. Cuando descubrís que Dios te ama con todo lo que es, porque Dios no ama como una actividad, Dios es amor, dice San Juan. Quiere decir que lo que Dios hace es su ser. O sea que cuando Dios ama no te da algo, se da Él entero. O sea, la gracia es Dios dándose. Y la experiencia de sentirse amado por Dios no es la de, como a veces algunos que yo digo que es una herejía, decir que Dios nos ama a todos por igual. Porque parece que está de moda que no puede discriminar, ¿no? Entonces, nos ama a todos por igual. Eso no es verdad. Porque si nos amara a todos por igual seríamos todos ravioles. Todos igualitos. Dios ama a cada uno como si no hubiera nadie más en el mundo a quien amar. Así se revela el amor de Dios en la Biblia. Es un amor exclusivo, personal. De tal manera que si el amor de Dios es el más grande que existe, yo no puedo tener ningún amor más exclusivo que el de Él. Piensen ustedes un minuto. Cuando uno busca el amor, busca el amor exclusivo. Desde chiquito, tengo un mejor amigo, es mi mejor amigo. Y si tiene otro mejor amigo, ¿quién es más mejor amigo? Tenemos un problema. Y cuando tengo novia, me querés a mí, después a mí, después a mí y después a mí. O sea, no es que hay otra, ¿no? Buscamos el, tenemos sed del amor exclusivo y sin embargo, a veces pensamos que Dios me ama a mí igual que al otro. Si yo no existiera, a nadie amaría a Dios como me ama a mí. Porque somos únicos e irrepetibles. Y como Dios no necesita dividirse, ama al 100% a cada persona, porque el amor de Él es el más exclusivo de todos, el más personal. Y si de verdad creyéramos en eso, seríamos mucho más felices. Yo siempre pienso que si los cristianos andan con cara de vinagre, es porque no creen en el amor de Dios. Porque la gente cuando se siente amada parece que está idiota. La gente cuando se enamora parece que la drogaron. Y vos decís, si en el fondo creyera que Dios le ama, estaría mucho más contento. Aunque sufra, aunque le vaya mal. Porque lo que hace la diferencia es que soy amado. Y eso me hace la diferencia. Cuando yo descubro esto, me empecé a preguntar, si yo soy así de amado, quiero saber más de esto. Y para mí, la formación intelectual es una exigencia de la conversión. Cuando vos amás a Jesús, querés saber más de Él. Si no te interesa saber más de Él, es porque no le amás. Entonces, cuando yo más amo algo, más quiero saber. Y cuanto más sé, más le amo. Y cuanto más amo, más quiero saber. Y además, entiendo y sin miedo que la verdad es una, no hay dos. Y si yo estoy convencido que Cristo es la verdad, no tengo que tener miedo ni de la filosofía ni de la ciencia, porque todos van a la verdad y son todos caminos que van a la verdad, con tropiezos. Pero si la verdad es una y vivo en esa confianza, no puedo vivir en forma esquizofrénica. No, no, la ciencia me dice esto, pero como la fe me dice otra cosa, bueno, tendré un problema. O estoy interpretando mal la Biblia, o la ciencia se equivocó, pero no hay dos verdades. Y seguimos estudiando. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuántas cosas no entendemos? ¿Cuántas cosas no sabemos? Entonces, para mí esto es un principio fundamental. Tengo amigos que me dicen, Miguel, pero vos sos cristiano y das Nietzsche en clase. Claro, súper divertido. O Marx, o Freud, o Sartre. Y hay que leer a estos señores. Y me empecé a dar cuenta de algo muy interesante. Y es que todos tenemos a Dios, nadie lo ha visto jamás. Se ha revelado en Jesucristo, pero ninguno de nosotros le vio así. Quiere decir que todos nos hacemos una idea de Dios según nuestra experiencia psicológica. Quiere decir que si a mí me dicen Dios es como un padre, y yo pienso en mi viejo, depende cómo sea la relación, se puede complicar la imagen de Dios. ¿No? O sea, todos proyectamos de alguna manera psicológicamente, creo que Dios es como yo me imagino. Estos ateos también. ¿Qué experiencia de Cristo o de cristianismo tuvieron ellos? Eso me ayuda a entender que el Dios que ellos demolieron era un Dios del cual yo también soy ateo. Porque si uno mira a Marx, por ejemplo, ¿qué cristianismo conoció? Un cristianismo que legitimaba el poder y que entonces Dios te predestinó a ser pobre por voluntad divina, jorobate, en el cielo ya vas a tener felicidad. Ahora, laburá 14 horas, y yo, como Dios me bendijo con el capital, te tocó por voluntad divina. ¿Qué dice Marx? La religión es el opio de los pueblos, porque ese Dios es para tener a este estúpido para que no cuestione que lo están explotando. O sea, entonces Marx tiene razón, pero el Dios que él critica no es el Dios del Evangelio. Es el Dios de una corriente teológica que establece que la gente vive como vive porque a Dios se le antojó. Es muy duro. Entonces yo puedo ser ateo con Marx de un Dios que quiere que la gente sufra, porque sí. Eso es lo que Marx no descubrió, el Jesús del Evangelio. Puedo decir lo mismo de Nietzsche, una religión que él conoció, que si miras para allá es pecado, si bailas es pecado, si haces esto es pecado, todo es pecado. ¿Saben qué dice Nietzsche? Que se muera Dios y viva el hombre, loco, déjame vivir. Ah, pero algo de razón tiene cuando la fe se vuelve algo que enferma y que llena a la gente de culpas y de escrúpulos en lugar de liberarle y de salvarle. Entonces, ¿qué idea de Dios tiene Nietzsche? Yo me he encontrado con mucha gente atea que en el fondo cree que yo creo una estupidez. Pero es que no conocen de fondo la fe cristiana. Lo mismo podría decir de Freud, un Dios infantil que tiene a la gente infantilizada y bueno, lo vas a criticar. En el fondo el ateísmo te purifica de imágenes tontas de Dios. Sartre pensaba que Dios no te dejaba libre. Y vos lees la libertad de Sartre y es profundamente cristiano. Dios nos creó en libertad. hacer lo que quieras con tu vida y hacerte cargo de tu vida. Porque lo más grande del cristianismo es que Dios nos ama y por eso nos deja libres. Tan libres como para darle la espalda y no creer en Él. ¿Y qué es lo más lindo del amor? Que alguien que pudiendo no amarte, te ame, que pudiendo irse, se quede, que pudiendo abandonarte, se quede a tu lado. Y dice, un Dios que te deja libre. Entonces, en el fondo, Sartre pensó algo que no era tan así. Y así podríamos recorrer la historia de la filosofía y darnos cuenta que en realidad muchas veces el ateísmo es gente enojada con Dios. Hay gente que es atea por ignorante también. No es que tenga un problema con la fe, simplemente no tiene ni idea. Entonces prescinde de lo religioso. Y el problema es que a veces para dialogar con la gente que no cree, no puedo partir de principios bíblicos. Porque la Biblia es la palabra de la salvación, no es un manual para todas las cosas, no es una receta de cocina. Agustín de Hipona decía, la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no de qué va al cielo, no lo explica todo. Porque es una palabra de salvación, no la Enciclopedia Británica, o sea, es otra cosa. Entonces, cuando Pablo va a Atenas, que no era ningún nabo, porque era un tipo muy culto, muy formado, un intelectual, que estudió, sabía hebreo, sabía griego, sabía latín, era ciudadano romano, formación farisea, manejo de la escritura, y el tipo va a Atenas y ¿qué hace? Como dice el profeta Isaías, no, porque nadie sabe ni quién corno es Isaías. No, porque dice la escritura, ¿qué vale la escritura para los griegos en Atenas? Se le mueren de risa. ¿Qué hace Pablo? Se pasea, tranquilazo, y cuando mira así dice, oh, el Dios desconocido. Punto de partida. En esto me van a entender. ¿De qué les vengo a hablar? De este señor que ustedes no conocen, porque es el Dios desconocido. Ya sabemos cómo termina la historia, se le matan de risa cuando habla de la resurrección. Pero encontró un punto de partida para hablar con ellos que no es partir de la Biblia. Partió de su cultura, se hizo judío con los judíos, griego con los griegos. Si quiero hablar con el mundo laico, no le puedo decir no, porque en Lucas 19 Zaqueo, o sea, ¿qué me importa? O sea, tengo que partir de su mundo, de sus dramas, de sus problemas, de sus categorías, de su lenguaje, que eso lo hacía muy bien Pablo, para llevarlo a su mundo. Los evangelistas hicieron eso bien. Fíjese que Mateo, por ejemplo, le escribe a judíos conversos. Como Mateo le escribe a judíos conversos, ¿qué hace? Agarra, dice, porque estaba escrito, y le cita a Isaías, Jeremías, acá, allá, los pasea por el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le habla a gente que domina la Escritura y que entonces en Jesús se cumplen todas las profecías. Pero Marcos y Lucas, que escriben para el mundo griego, ¿qué les importan los profetas? O sea, no le citan. Además, le tienen que explicar, no, los judíos acá se lavaban las manos porque no sé qué, no sé cuánto. Porque ese tipo no sabe. Entonces, los propios evangelistas se adaptan a su cultura y se adaptan al que le hablan para hablarle en su lenguaje con el mismo y único evangelio que está en cuatro versiones diferentes. Fíjense Juan cuando habla del pastor, que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Eso pasa solo en Grecia. Porque hay lugares donde te puedes despeñar las ovejas y si van delante tuyo se caen todas primero. Entonces vos tenés que ir delante y las ovejas atrás. Pero en Israel no funcionaba así. En llanura el pastor está detrás y las ovejas delante. ¿Por qué Juan lo pone al revés? Porque escribe en el mundo griego. Entonces cuando vos empezás a ver esas cosas decís, esta gente supo transmitir la única palabra de Dios, pero entendiendo y poniéndose en lugar de aquel que lo estaba escuchando, que no maneja su mundo y sus categorías. Entonces, para mí esto es fundamental en cualquier ámbito. ¿Ya los agoté con toda la velocidad? No. ¿Vamos bien? Sí, yo me da un poco de culpa, pero... miren, nací de 7 meses y sería ansioso. En serio. Pero bueno, yo creo que si uno mira, por ejemplo, la historia del cristianismo... Muchas cosas sucedieron gracias a personas que cultivaron la vida intelectual. Pablo fue uno de ellos, porque Pedro, Santiago y Juan, divinos, santos de Dios, grandes siervos de la palabra de Dios, pero, unos pescadores buenísimos, pero no podían llevar el Evangelio donde lo llevó Pablo, eso es clarísimo. No porque él fuera más que los otros, sino porque Dios da dones y carismas, y a quien se le dio un talento lo tiene que cultivar, no lo puede dejar en el friso. Y si te dio esa inteligencia, claro, después te van a decir, no, pero Pablo en Filipenses dice, todo eso es basura a causa, sí, claro. comparado con el amor de Cristo, es basura, que es una expresión un poco más suave que la que Pablo usa en griego, ¿no? Que es re violenta. Entonces, cuando Pablo está diciendo que todo su currículum vitae es basura al lado de Cristo, no está diciendo que eso no importe, porque todo eso a él le ha servido para evangelizar. Quiere decir que eso no vale nada al lado de Cristo, nada más. Pero no está invitando a la ignorancia. Pero claro, si uno mira después de la época apostólica, cuando el cristianismo sale del mundo judío y entra en el mundo pagano, donde hay filósofos y los tipos manejaban Platón y Pitágoras y Aristóteles, ¿con qué le entras a eso? Y ahí nace una segunda generación de cristianos, los padres apostólicos, que algunos son discípulos, por ejemplo, de la segunda generación de los apóstoles, que eran filósofos que se convirtieron al cristianismo. ¿Y qué hicieron? Escribieron obras filosóficas para decir que la verdadera filosofía era el cristianismo, era el evangelio, pero el lenguaje filosófico, que por eso mucho dice esto de que está hablando, porque está presentando la fe a la cultura pagana intelectual para convertirlos en su lenguaje y convencerlos de ese lenguaje. Por eso obviamente se tomaron esa misión, no de vivir escindidos, no, la fe por un lado, la razón por otro, como hoy se hablaba al comienzo, ¿no? Es decir, la fe y la razón. Fíjense que por algo el cristianismo en el mundo medieval generó las universidades y generó el mundo que generó, porque era gente que apostó a que si el evangelio es la luz del mundo, no podemos vivir a oscuras. Todas las ciencias tienen que llevarnos a la verdad. Y por eso el propio Tomás de Aquino habla, ¿no? La fe y la razón nos llevan a la misma verdad por diferentes caminos. Ya también lo planteaba Agustín. Y si, ¿por qué hoy la gente sigue diciendo, no, pero la fe es una cosa del sentimiento, no tiene nada que ver con pensar? Tranquilo. El creyente que hace eso está dinamitando su fe. Y al que está en la vereda de enfrente le da la razón para decir, claro, pobre gente, eso son cosas sentimentales. Cuando en realidad eso tiene que ver con una historia. La mayoría de los filósofos alemanes tradujeron la fe como si fuera un sentimiento. Y entonces, por eso la fe no les parece una forma de conocimiento, pero fe hay en todo. El científico tiene fe en su teoría, en su hipótesis. Vos tenés fe en el médico cuando te da la pastilla, no la vas a analizar vos. El ser humano vive de fe. Entonces, la fe es un acto racional. Decís esto y algunos te miran raro. ¿Por qué es un acto racional? Porque vos creés algo que te parece verdadero y cierto, lógico. Nadie se le da por creer algo que le parezca estúpido y absurdo. Aunque no lo puedas demostrar, no te parece una estupidez, si no, no lo creerías. La fe siempre es un acto racional. Racional no quiere decir demostrable científicamente. Una cosa es lo empírico, lo demostrable científicamente, que esas son las cosas que van al laboratorio, pero hay un montón de cosas que nosotros creemos que son razonables y que no son demostrables, no solo religiosamente, no solo sobre Dios. Hasta la teoría de las cuerdas o de los multiversos son teorías racionales pero no demostradas. O sea, podemos pensar las cosas sin necesidad de que estén demostradas. Es más, la gente que te dice, yo voy a creer cuando tenga pruebas, ese día vas a dejar de creer. Porque la fe, como dice Hebreos 11, o sea, fe es creer lo que no veo. O sea, fe uno cree cuando no tiene evidencia. Cuando tengo evidencia, no necesito más creer, ahora sé. ¿No? Cuando tengo la evidencia, paso a saber. O sea que dejé la fe. Por lo tanto, la fe no es un problema. La fe es un acto de confianza. Es un acto de confianza libre y racional. Y racional, no irracional, porque las palabras son problemáticas. Había un filósofo judío, Martin Buber, capaz que lo escucharon hablar. Buber cuenta una anécdota muy interesante, donde habla de que en la duda los creyentes y los ateos se encuentran. Dice así, dice que había un ateo, de esos que quieren liquidar la fe de todo el mundo, un ateo proselitista, digamos, que quiere convertir al ateísmo, ¿no? Entonces el ateo va y le rebate la fe a todos los rabinos que andaban en la vuelta, a todos. Van perdiendo la fe uno a uno, salen todos bajoneados, sin fe, hasta que le queda uno solo que estaba leyendo la Torá, y entonces le empieza y el rabino se adelanta y le sonríe y le dice, usted ha hecho que todos mis colegas pierdan la fe. Tal vez hasta yo también la pierda. pero usted nunca podrá librarse de la pregunta que tal vez él exista. Y dice que el tipo quedó como ahí, como derrumbado y se fue. Y Buber lo que comenta es, la fe es un acto libre, porque el ateo es un creyente también. Es un creyente de que Dios no existe. No tiene pruebas. Pero si son honestos los dos, el creyente y el ateo, se pueden entender. Porque el creyente, aunque tenga fe, no tiene la certeza absoluta de que todo lo que cree sea verdad. Porque puedo vivir toda una vida creyendo algo que tal vez no sea cierto. ¿Y qué tal si todo lo que crees no es verdad? Si sos honesto contigo mismo, la pregunta te la podrías hacer. Sin embargo, haciéndotela, decís, y aunque dude, elijo creerte. Y esta es mi opción. En mi libertad y en mi madurez, elijo creerte a vos, Jesús, ¿no? Es decir, elijo creer. El ateo no puede librarse de la duda de que tal vez Dios exista, pero elige no creer. Es una elección. Es una elección, y ambos tienen derecho a creer lo que quieran creer y a fundamentarlo racionalmente. Lo que no podés decir es que el otro es un tonto por creer lo que cree, ya sea ateo o ya sea creyente. Desde ahí, uno puede decir, bueno, me pasó una vez, que me daba gracia, a veces peleo un poco en Twitter, y me pasó que fui a la universidad, estaba cursando psicología, que después no terminé, pero me dediqué a la filosofía, y un profesor, acá en la UDELAR, yo lo empecé a seguir en Twitter, entró a mi cuenta, y a la madrugada siguiente me encuentro con un tuit. El tipo ni se enteró que yo era alumno de él. Puso, qué extraño que a mí, porque además el señor era un asesor teórico del colectivo Ovejas Negras y demás, entonces muy militante en cuestiones de género, qué extraño que ahora a mí me siga un católico ferviente como arroba Miguel Pastorino. Yo arranqué y dije, me están discriminando por Twitter. Lo que pasa es que al señor no se le ocurrió pensar que alguien que tenga fe puede ir a la facultad. Eso fue lo que pasó. Y a estudiar psicología. No se le pasaba por la cabeza. Obvio que ni se lo dije porque capaz que pierdo el parcial. O sea, también hay que ser un poco estratega alguna vez, ¿no? O sea, sencillo como paloma, pero astuto como serpiente. Y si no, sos boleta. O sea, tampoco hay que andar regalado por la vida, ¿no? O sea, y cuando uno ve esto, dice, bueno, me pasó. Lo mismo me pasó también con otro señor, que una vez que denuncié unas terapias alternativas de esta Montevideo Místico, que yo me dedico mucho a estudiar las sectas y el New Age, no sé si ubica el Montevideo Místico, es como la feria de todas las terapias, pero junto con bolas de cristal, brujos y todo, ¿no? Y entonces auspicia el MEC y Uruguay Natural. Entonces yo pongo en Twitter, resulta que ahora el MEC auspicia la feria de los charlatanes, ¿no? Y vende humo. Ah, salió a pegar. Ahí me retuitearon algunos políticos que le querían pegar al Estado y ya se subieron al carro y se armó una que hasta vino la tele, todo. Pero ¿saben lo que pasó? Hubo un señor que me contestó abajo, que me conoce, ay, se escandaliza de los duendes y las hadas, un señor que cree en un Dios que creó el universo. Entonces, la respuesta fue, primero, falacia dominem, ¿qué tiene que ver lo que yo crea con lo que estoy argumentando? Primera cosa, ¿no? O sea, porque que yo te plantee esto no tiene nada que ver con que yo pueda hacer creer en lo que quiera. Segunda cosa, hay creencias que son más racionales que otras. Por ejemplo, vamos a pensar, y perdonen un poco la abstracción teórica, pero en física, en astrofísica, cuando uno piensa el Big Bang, que además la teoría del Big Bang la creó un cura católico, y es que tengo la... Yo en clase pregunto, ¿quién creó la teoría del Big Bang? Me dicen, Stephen Hawking. No, ni idea. El padre... Claro, entonces digo, el padre George Lemaître, que era un gran sacerdote católico, creyente, que postuló la teoría del Big Bang porque la evidencia que tenemos es que el universo se expande y se enfría progresivamente. Ahora, nadie sacó la foto del origen. Y a Lemaître lo ridiculizaban, ¿saben por qué? De hecho, la teoría Big Bang es un nombre que es una broma, porque como era cura dijeron, claro, ahora viene el curita que es astrofísico y lo que quiere es demostrar que el mundo tiene un origen. Porque Einstein defendía que el universo era estacionario, que siempre estuvo ahí. Entonces, Lemaître viene a contradecir a Einstein, y eran contemporáneos. Claro, el cura quiere con la ciencia justificar la creación. Ah, y ahora tenemos la teoría del gran boom, arriba. Lo cierto es que después Lemaître tenía razón, Hubble investiga y la evidencia científica, hasta el propio Einstein, le dan la razón a Lemaître. Y la teoría más vigente hoy es la del Big Bang. Hay un comienzo. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, Stephen Hawking? Que todos lo ubicamos, ¿no? Señor, dice, en el punto cero del universo nace el tiempo y el espacio. Por lo tanto, antes, dice Hawking, no hay nada, por lo tanto, no hay necesidad de un creador. Pero el problema de Hawking es que toma una evidencia científica y saca una conclusión teológica. Eso es un divague. Pero claro, lo dice Stephen Hawking, pero lo que él diga de matemática y física me saco el sombrero. Pero su conclusión es la de un adolescente. Porque concluir que por la evidencia empírica no hay creador es porque él está pensando como un niño que Dios es una especie de creador material, tipo cuento de Walt Disney. Y en realidad la creación es algo mucho más misterioso y mucho más profundo que entenderlo como un dibujito animado. Entonces, cuando Hawking dice no hay creador, entonces ¿cómo se generó el universo? Está autocontenido. Bien, generación espontánea. Hay que tener fe, Hay que tener fe en la generación espontánea. Porque no es un dato científico la generación espontánea. Entonces, por lo tanto, ¿qué le contesté yo a este señor? Es mucho más racional creer en un Dios creador como creer en la generación espontánea y mucho más racional que creer en las hadas y los duendes. O sea, no todas las creencias religiosas son igual de racionales. Pero te quieren poner todo al mismo nivel. Y no está todo al mismo nivel. Porque no estoy hablando acá de fe, estoy hablando de filosofía. Estoy especulando teóricamente el origen del universo. Lo mismo pasa con el principio antrópico en física, que es, perdón la expresión, es que por qué la singularidad del planeta Tierra en el universo, las condiciones para que se dé la vida tal como se dio, matemáticamente son casi imposibles y una sola variación haría que no existiéramos. Pero todo se dio así. Entonces tenés dos explicaciones teóricas, el diseño o el azar. Y la verdad que el azar es una tapadera en la que hay que tener fe, ¿no? Yo no digo que tengo la evidencia, porque algunos riesgos de las teorías del diseño inteligente es decir que eso es una evidencia científica de la creación. Es una evidencia filosófica, porque no está demostrado. No es lo mismo una evidencia científica que una evidencia filosófica. Porque que yo diga que juntando un montón de chatarra que junta un torbellino se forma un avión que anda perfecto, es más o menos lo que pasó con la Tierra. Pero eso es una evidencia filosófica para pensar que, sí, lo muy jodido de que esto exista en una explosión de piedra, de rocas y energía, y pase esto. Y que haya cierta armonía. Es un poco complicado. Pero no es una evidencia científica. Es una evidencia racional. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es sumamente racional pensar en la creación de Dios. Otra cosa es pensarla de modo mágico, otra cosa es pensar que hay que creer en el azar. Los científicos, cuando hablan de la naturaleza, en la teoría de la evolución, la ponen con mayúscula. La naturaleza selecciona. ¿Y esa diosa cómo se llama? O sea, porque estás hablando de una entidad. La biología por sí misma tiene una inteligencia superior. Entonces estás suplantando a Dios por una N mayúscula que se llama naturaleza. O sea, necesitas apelar a un principio metafísico, siempre, para explicar algo que la ciencia no te permite explicar. Por lo tanto, es tan legítimo ser ateo y científico como ser cristiano y científico. Y la estadística mundial es que la mayoría de los hombres y mujeres de ciencia son personas de fe, estadísticamente. Solo en Uruguay es al revés. Pero en el mundo no es así. Y de hecho, la ciencia, por ejemplo, hoy, cuando las personas dicen, pero ciencia y fe no caminan de la mano. En realidad siempre caminaron de la mano. El conflicto es reciente y es un invento contemporáneo, pero no siempre fue así y tiene por qué ser así. Pero fíjense ustedes, la evidencia científica muestra, por ejemplo, un montón de armonía en el universo y leyes que, ¿de dónde salieron? Cuando vos te planteas eso, vos tenés gente atea que dice, cuanto más estudio ciencia, menos necesito a Dios. Stephen Hawking, que creo que tendría grandes razones para estar enojado con Dios por su vida, pobre, un hombre que ha sufrido mucho. Y con una imagen de Dios muy infantil en sus libros. Pero hay científicos que cuanto más estudian ciencia y más ven la maravilla del universo y la biodiversidad y las bacterias y cuántos millones y millones de bacterias hay en el mar, más que galaxias en el universo, y pues si es imponente, la gente dice, ¡wow! Esto no puede ser casualidad. Acá hay una mano más grande que yo no puedo comprender. Y hay gente que por la ciencia llega a la fe. Y hay gente que por la ciencia llega al ateísmo. Pero ¿cuál es lo cierto? Es que hay fundamentalistas de los dos lados. Están los fundamentalistas que quieren con la ciencia demostrar que Dios no existe. Y están los fundamentalistas que quieren torcer la Biblia como sea para decir que la ciencia está equivocada. La honestidad intelectual exige abrir la cabeza, tener fe y confianza en Dios y caminar hacia adelante, porque si la verdad es una, no quiere decir que lleguemos nosotros, pero quiere decir que podemos avanzar, ¿sí? Yo creo que ese es un poco el camino. No me quiero alargar, si no, se nos va el cuerno, yo puedo hablar 4 horas, ustedes están durmiendo ahí. Hay un texto que les quiero compartir, que a mí me conmueve mucho cada vez que lo leo, y con esto termino, y dejo un espacio de repente para que charlemos o algo, si nos queda. Que es de la carta de Diogneto. Es un texto cristiano del siglo II. Estamos hablando de la segunda generación después de los apóstoles. Es un libro llamado Los Padres Apostólicos, que son textos que no se consideran inspirados, pero que es de la... El discípulo de Juan se llamaba Policarpo, primero, y el siguiente escribe un texto acá. O sea, estamos hablando de gente que está muy cerca y que está viviendo la persecución romana, ¿no? Y que sufren mucho en aquellos tiempos. La carta de Diogneto está en internet. Dice así. Es larga, pero le voy a leer un pedacito. Dice, lo que es el alma en el cuerpo son los cristianos en el mundo. El alma está difundida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos por las ciudades del mundo. El alma vive en el cuerpo, pero no tiene su origen en el cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero ellos no son del mundo. La existencia de los cristianos en el mundo es conocida, aunque su religión permanece invisible. Sin que haya afrenta que lo justifique, la carne odia y combate el alma, porque ésta le impide entregarse a los placeres. Sin que haya afrenta que lo justifique, el mundo odia a los cristianos. Es tremendo. No hay una razón, pero los odia. Porque estos se enfrentan a los placeres del mundo. A pesar del odio que recibe, el alma, la carne, la ama. Y a sus miembros. Los cristianos aman a quienes los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella da cohesión al cuerpo. Los cristianos están reunidos en el mundo, pero dan cohesión al mundo. Los cristianos viven como forasteros entre las realidades corruptibles, aguardando la incorruptibilidad de los cielos. Esto suena a San Pablo, ¿no? El alma, aunque sea castigada por hambre y sed, se hace mejor. Los cristianos, aunque sean castigados, crecen cada día más. Épocas de martirio, como hoy. Dios los estableció en un puesto tan grande que no les está permitido desertar. O sea, y esto es, yo lo leo y pienso en hoy, ¿no? Por lo que orábamos hace un rato, ¿no? O sea, me acuerdo de la carta de un pastor evangélico que estaba en África y que había sido secuestrado y que la última carta que envió a su iglesia en España, cuando le querían rescatar, la respuesta final de él fue: quien no está dispuesto a dar la vida por el Evangelio no es digno de él. Pero para estar viviendo eso es tremendo, ¿no? Y esto habla también de que hoy en los países donde hay más persecuciones, donde habrá más cristianos, y nosotros que estamos más achanchados vamos a ir achicando la cosa. Eso es lo que está pasando. O sea, históricamente donde el cristianismo fue más perseguido fue donde más creció. La iglesia del futuro, todo el mundo la está viendo en África y en Asia. Es imponente. Los misioneros, la gente que da su vida, las familias que parece el siglo primero, el cristianismo primitivo.
El movimiento cristianismo más grande del mundo es el
Etiopía. Por eso, imagínense, Etiopía, ¿quién iba a decir? ¿No? Entonces, todas estas cosas son tremendas. Y yo sobre esto, voy a apoyar acá, un texto que recomiendo su lectura, precioso texto, de toda la primera carta de Pedro, no es larga. La primera carta de Pedro es escrita a cristianos como estos que escribieron acá. A cristianos que no conocieron a Jesús directamente, sí en su experiencia, pero no de que lo vieron, y que sufren esclavitud, son esclavos algunos de ellos. Algunos viven miseria, y son perseguidos. Y la primera carta de Pedro, que quiere consolar a cristianos que sufren y que además no lo conocieron, miren la ternura del autor de la carta cuando dice en el capítulo 1, versículo 8, dice: todavía no lo han visto al Señor, pero lo aman. Sin verlo, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación, que es la meta de su fe. O sea, ustedes le aman sin haberlo visto. Creen en Él. O sea, está elogiando la fe de esta gente que está pasando muy mal, ¿no? Y a esta gente les dice, ¿no? Muchos profetas indagaron aquellas cosas que estaban reservadas a ustedes. O sea, hoy nosotros sabemos lo que tanto se mataron por comprender. Y en el versículo 22, texto conocido que a mí me marcó mucho, dice: pues, justamente, que obedientes a la verdad han renunciado a cuanto impide un sincero amor fraterno, ámense de corazón e intensamente unos a otros, pues han vuelto a nacer, no de semilla mortal, sino de una inmortal, a través de la palabra viva y eterna que es de Dios. O sea, el amor es la prioridad. Y desde este amor, invita, en el capítulo 3, ¿quién les hará mal si buscan el bien? Dichosos si tienen que padecer por hacer lo que Dios quiere. No teman las amenazas ni se asusten. Por el contrario, den gloria a Dios el Señor y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que le pida explicaciones. O sea, es un acto de amor, un acto evangelizador, estudiar para dar a otro razón de por qué creo. Porque no hay acto más egoísta que guardar para sí el Evangelio. A este no me va a entender. A estos están en otra. Tengo que tener la habilidad, como Pablo, de hablar en su lenguaje. Y eso capaz que me exige más estudio. Pero sobre todas las cosas es un acto de amor ofrecerlo, sin importar lo que el otro haga con eso, ¿no? Pues yo estaré en paz de que habré hecho lo que tenía que hacer, que era presentar y proponer, porque el Evangelio no se impone, se propone. Y ahí es donde a mí me impacta mucho la experiencia de Pablo, que era un intelectual, pero era un hombre de profunda fe y amor. Y si uno lee la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando Pablo escribe la carta a los Romanos no estaba recién convertido, tenía 20 años de ministerio jodido encima. Comunidades que se les hacen bolsa, vienen los judaizantes atrás, le vacían las comunidades, lo meten en cana, azotes, ya sabemos, barco, al agua. O sea, el tipo las pasó muy mal. Y de hecho parece un hombre exitoso por la pasión y la unción con la que escribe, pero en realidad estaban en el horno sus comunidades. Eran muy poquitos. Esto se va a extinguir. Y Pablo, con 20 años de madurez, sequedad, desolación, escribe: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La muerte, la espada, la persecución, el hambre. Estoy seguro que nada ni nadie. ¿Por qué lo dice? No lo dice porque recién me convertí. Lo dice porque lo pasó. Le dieron como entre un gorro. Pasó hambre. Eso, todo eso lo vivió. No está diciendo linda poesía. Miren que nada nos podrá. No, a mí nada me separó del amor de Cristo. Y esa experiencia de fe hizo que pueda decirle a los filipenses en el comienzo de la carta: si me matan, mejor, porque me voy con Cristo. Y si no, mejor, porque les sigo predicando. El tipo era una plaga, ¿no? O sea, siempre está contento. Si me matan, me voy con Cristo. Y si no, voy a seguir predicando. O sea, ¿con qué pones mal a este tipo, no? Si uno lee los hechos, Pablo va a Listra, lo apedrean. Va a Iconio, lo matan a pedradas, queda en la puerta de la ciudad. Después de ahí se va a Atenas y dice Lucas que se levanta, se pone de pie y se va. Y decís, ¿por qué no para? Yo siempre, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, es un invento, pero creo que tiene mucho de bíblico. Yo siempre digo, el problema es que a Pablo le pagaron por adelantado, ¿no? Es decir, Cristo murió por mí, váyanse todos al cuerno. O sea, eso es Pablo, ¿no? O sea, el tipo lo que dice a los Gálatas: a mí no me importa lo que ustedes piensen, o sea, yo vengo a hablar, yo sigo a Cristo, no a ustedes. O sea, no era un fundamentalista cerrado y cuadriculado, no, era un tipo súper brillante. Pero lo que lo movía era el amor de Dios, pero ganar a todos de la manera que sea, ¿no? Y a veces uno se estrecha en hacerlo de una única manera. Yo los quería invitar a eso, a que en realidad hay un texto que está también en las cartas de Pablo, y que me parece lindo, que es la carta a los Efesios, el capítulo 4, del versículo 13 al 17. Ahí en Efesios 4 Pablo habla de crecer hasta ser perfectos y maduros hasta la estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada en tu vida física, mental, espiritual, afectiva, que no esté llamado a crecer. No querer crecer intelectualmente es no querer ser lo que Dios me llama a ser, que es llegar a la plenitud de mi humanidad. Y mi humanidad toda la creó Él, por lo tanto, no tengo que despreciar un área de mi vida en pos de otra. Los que oponen inteligencia y espiritualidad, ¿saben por qué? Porque entienden vida espiritual por cosas sentimentales. La vida espiritual es sentir cosas. Cuando no sienten nada, entran en crisis de fe. Lee a Pablo a ver cómo le fue. Muchos pasó años sin sentir nada, ¿no? Entonces, el tema de sentir cosas, claro, sí se opone a querer pensarlas. Pero claramente, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con sentir cosas. Tiene que ver con una certeza interior que hace que uno pueda desarrollarse en todos los demás aspectos de su vida con esa certeza. Cristo en mí. De hecho, hay un predicador del Vaticano, el padre Cantalamessa, que es un gran experto en la Iglesia Antigua, y él le toca predicarle a los papas y a los obispos, y él siempre dice, el problema de los convertidos es que antes de convertirnos, Apocalipsis 3.20, Cristo a la puerta y llama, ¿no? Dice, cuando uno se convierte, le abre la puerta a Cristo para que entre. El problema de los convertidos es que cerramos la puerta y Cristo no puede salir. Dice, el problema es que, dice, los que nos convertimos creemos que ya está, y entonces ahora el problema de Cristo es que no puede salir para que los demás lo vean. Entonces nosotros lo encerramos en nuestra propia chatura y mediocridad. Dice, y la segunda conversión es abrir la puerta para que se vea Él y no nosotros. Amén. Gracias.
Gracias por escucharnos. Estate atento a próximas entregas. Y tenés todas nuestras formas de comunicación en las redes sociales buscando CBU Uruguay. Hasta la próxima.